En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Lunes 16 de septiembre. Hoy es un día de fiesta. Festejamos la Copa del Mundo levantada ayer en Beijing. A esta hora tenemos dos puntos de conexión. En primer lugar, el Palacio de la Moncloa, donde hace ya un rato que debían haberse ido nuestros internacionales, pero la tarde va con retraso y acaban de llegar. Hola, Carlos Rodríguez. Buenas noches.
Palacio de la Moncloa, acaba de terminar el presidente del gobierno Pedro Sánchez con los discursos y anteriormente el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, también ha dado las gracias al presidente en funciones, Pedro Sánchez, por la despedida antes de marcharse al Campeonato del Mundo y ahora por esta recepción con la Copa del Mundo. Como digo, acaban de terminar los discursos oficiales y en estos momentos la foto de familia con los 12 seleccionados por Sergio Scariolo, el seleccionador nacional, el presidente de la Federación Española de Baloncesto y el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, posan con esa Copa del Mundo de Campeones, con los aplausos de todos los empleados del Palacio de la Moncloa que se han dado cita en este salón donde está teniendo lugar esta recepción por parte del Gobierno de España a la selección campeona del mundo. Acaba de concluir el acto, así que si quieres enseguida preparamos los sonidos y podemos escuchar algo de lo que han comentado en esta recepción tanto el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ya digo, ha sido todo muy breve, muy rápido, Rodri, porque lógicamente son conscientes de que hay mucha gente esperando en Colón, que la tarde-noche va con demora y no quieren que tampoco se haga demasiado tarde para todos aquellos que mañana tienen que trabajar.
Es que hace 5 minutos que tenía que estar ya la selección en Colón, ese es el otro punto de conexión. Este partido de las 9 se juega también en esa plaza del centro de Madrid, donde hasta ahora miles de madrileños esperan ya a los campeones. Allí con ellos hay un micrófono rojo de Onda Madrid. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Estamos en el kilómetro cero de la felicidad. Creo que no hay un lugar con más ganas de fiesta en toda la geografía madrileña. Aproximadamente 3.500 personas cantando, haciendo la previa y sobre todo preguntando mucho dónde está la selección, dónde está la caravana de triunfadores que anoche se proclamaron campeones del mundo en Pekín. Van a llegar dentro de unos minutos, van a ser agasajados con la presencia de los primeros familiares que están llegando para acompañar a los campeones del mundo. Ya digo, bastante expectación, un poquito de ansiedad, pero van a tener, Rodrigo, el mismo recibimiento que hace 13 años cuando España fue campeona del mundo en Saitama 2006.
Hay muchas cosas que celebrar, el segundo título mundial, la séptima medalla de la era Scariolo, la undécima presea desde 2006, la decimocuarta en las últimas dos décadas. Se pueden celebrar estas y más cosas, pero tal vez la más importante es que estamos ante un grupo de deportistas con mayúsculas, grandes en la victoria, grandes en la derrota, transmisores de valores para los que vengan y un ejemplo para todos los que les vemos y les escuchamos. Este es Ricky Rubio, mejor jugador del torneo y campeón también más allá del parqué.
En 20 años yo gané todo lo que se podía ganar en Europa. No conocía el fracaso. Y me voy a la NBA y las cosas no me empiezan a salir tan bien. Me lesiono de la rodilla. Estoy en un equipo que pensaba que sí, que íbamos a hacer cosas. No entramos en playoff en 6 años. Y esa experiencia de no triunfar me podía haber hecho que me dejara de gustar el baloncesto, ¿no? Todo lo contrario, el fracaso me enseñó. Muchas veces nos pensamos que un problema que tenemos es a vida o muerte. Le pones mucha más presión de la que es. En un problema que tenemos o una situación, decimos, es que si no sale esto, tranquilo. Si tú has practicado ese tiro libre, si tú has puesto las horas que tú crees, si tú crees que lo has hecho todo perfecto, olvídate del resultado.
Dice Scariolo que el baloncesto es generoso con quien lo respeta y a veces la vida también. Raúl Moles realiza y Diego García y Javier Rodríguez coordinan. Comenzamos. La semana viene con premio del Mundial de China a la Champions, mapa de sonidos del día. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo.
El triunfo de la selección española en el Mundial lo copa prácticamente todo, y es que no solo las miradas se ponen en los campeones, sino también en los que nos han llevado hasta la fase final del Mundial.
Y es que Sergio Escariolo, seleccionador español, nada más proclamarse campeones del mundo, quiso acordarse de los jugadores que también disputaron la fase antes del Mundial, las llamadas ventanas.
Todos tendrán su medalla. Me comprometo, no sé si me lanza a la piscina, pero seguramente la federación lo ha pensado antes que yo. Y por supuesto, muchos agradecimientos.
Precisamente uno de los jugadores de esa ventana ha pasado este mediodía por el partido de la una.
Jaime Fernández, jugador de Unicaja de Málaga, ha asegurado que siempre han sentido formar parte del grupo y que es un orgullo ver cómo esos mismos compañeros han logrado proclamarse campeones del mundo tras unas difíciles ventanas a las que ha catalogado de marrón.
La verdad es que así nos lo han hecho sentir. O sea, yo creo que esto ha sido un camino largo, que empezó todo en Benavís, con muchas dudas, muchas incógnitas. El tema de las ventanas, que bueno, ahora mismo no viene al caso, pero que ha sido un tema complicado, ha sido un marrón para nosotros, pero lo hemos hecho de la manera que esta camiseta merece, que estos jugadores merecen.
Pero también hay que hablar de fútbol, porque mañana arranca la Champions.
El Barcelona y el Valencia serán los dos primeros equipos españoles en debutar en esta edición de la Champions. El Barcelona se medirá en Dortmund al Borussia, mientras que el Valencia jugará en Londres ante el Chelsea. En el Barcelona la duda hasta última hora será Leo Messi, que ha entrado en la convocatoria, pero Valverde no ha confirmado que vaya a jugar.
He entrenado con todo el equipo, los está completando bien. Quitándose de la cabeza un poco, pues bueno, el hecho del... esos pequeños dolores, que siempre tienes un poco de cuidado con la lesión, y lo que quieres siempre es, cuando empiezas a jugar sin pensar, es cuando realmente estás bien. Y vamos a ver, lo cierto es que ha tenido una gran evolución y vamos a esperar a mañana a ver qué podemos hacer.
Mientras que el Valencia, los jugadores han decidido no hablar en la rueda de prensa previa al partido, exponiéndose a una posible sanción económica por parte de la UEFA. Así lo ha explicado su técnico Albert Celades, además de analizar a sus rivales, el Chelsea.
Está claro que no es la situación ideal, pero bueno, es la que es una medida que han tomado los jugadores y no tengo mucho más que decir. Vamos a jugar contra un gran equipo y bueno, lo que pasó en el pasado, pasó, los resultados que comentabas que tuvieron en el pasado, pues bueno, eso es pasado. Vamos a intentar afrontar el partido de mejor manera, sabiendo las dificultades que nos vamos a encontrar.
Y en el Real Madrid la principal preocupación siguen siendo las lesiones.
Hoy ha caído un nuevo jugador, Marcelo, quien sufre una lesión en las cervicales que le mantendrá fuera de los terrenos de juego al menos 10 días. Con Marcelo ya son 12 los futbolistas lesionados desde la pretemporada y 5 los futbolistas que se perderán el partido ante el PSG por lesión, además de Ramos y Nacho sancionados. Por su parte, en el Atlético de Madrid la principal duda se centra en Álvaro Morata, que será duda hasta el último momento. Un Morata que no ha entrenado y que continúa con su proceso de recuperación.
Y en ciclismo, una vez terminada la vuelta, toda la atención se centra en el Mundial.
Mañana el seleccionador Pascual Montparler dará a conocer la lista de los corredores que disputarán el Mundial con España en Yorkshire, Inglaterra, donde Alejandro Valverde intentará revalidar su título de campeón del mundo y lucir por segundo año consecutivo el maillot arcoíris, un maillot que desde el pasado domingo ya no luce.
Ayer fue el último día de competición con este maillot tan bonito. Y bueno, pues ahora pues me quedan unos días para seguir disfrutando de él. Tampoco mucho, porque ahora nos vamos con la selección. Y bueno, ahí ya tenemos que estar vestidos de España. Y nada, pues vamos a ver en Yorkshire lo que podemos hacer para volver a llevarlo. Será complicado, eso hay que saberlo, pero no imposible.
Y cerramos este mapa de sonidos con una preciosa historia que procede del calcio.
El mítico exjugador Siniša Mihajlović sufre leucemia y entrena al Bolonia. Su equipo perdía en Brescia al descanso por 3-1. Mihajlović decidió intervenir para dar una charla técnica desde el hospital, donde se recupera de su enfermedad. El Bolonia ganó el partido 3-4 y los jugadores fueron a visitar a su técnico al finalizar el choque. Le ovacionaron para que se asomara por la ventana.
Mucha fuerza para Siniša Mihajlović. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9. Hasta las 10, Deporte y Más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Vámonos a la fiesta de Colón, que para eso somos campeones del mundo. A Carlos Sánchez Blas es hablarle de una fiesta y se apunta. Blas, Colón, ¿con quién estás?
Venga, Rodri, mientras llegan los jugadores, que la gente anda expectante, aquí estoy con un campeón olímpico, mejor dicho, plata olímpica, y con el padre de un campeón del mundo, José Manuel Beirán, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le ha dicho Javi Beirán, madrileño campeón del mundo? En lo que han podido hablar, ¿cómo estaba el muchacho?
Hemos podido hablar muy poco, la verdad, pero tampoco hace falta decir muchas cosas. Es un sueño que puedes cumplir y que lo está viviendo muy intensamente, como todos los demás y como creo que la mayoría de la gente, por lo que veo aquí, además.
Qué bonito poder presumir de una saga, ¿no? De un padre y de un hijo, solamente cuatro en la historia del baloncesto español. Habéis hecho historia y eso queda para toda la vida.
Pues nunca me lo hubiera imaginado, la verdad. Sí, luego me he enterado de que era así. Y bueno, no sé, de vez en cuando el deporte te da este tipo de alegrías.
José Manuel, siempre decía tu hijo Javi, quizás sea yo más completo que mi padre, pero no tengo una medalla. Esto ha cambiado, a partir de ahora sí. Me parece que el libro ha cambiado, ¿no?
Eso sí me lo ha dicho, ¿ves? Algo así sí que me ha dicho. Porque ya de vez en cuando comentaba algo así. Es verdad, yo también creo que es un jugador más completo que yo. Y los dos hemos tenido mucha suerte de coincidir con una generación tan buena como la que coincidí yo y la que ha coincidido él.
Todo esto alucinante, ¿no? Porque España era candidata, pero no llevaba el equipo de antaño con bajas importantes, sin ningún campeón de Lisboa, campeones del mundo, con Serbia, con Estados Unidos, con sí. Francia, con Australia, una pasada, ¿no? Que la gente lo ponga en valor.
Sí, ha sido increíble, porque creo que han llegado a la final los dos equipos que mejor compiten. Son equipos que no se rinden nunca. Hay otros equipos que pueden tener jugadores, al final, parece que de más calidad o físicamente mejores, pero no compiten igual. Y tanto Argentina, que tiene un gran mérito haber llegado a la final, como España, que la ha ganado. Es increíble. O sea, siempre hay que confiar en estos jugadores. Son jugadores campeones.
Enhorabuena de corazón a toda la familia.
Muchas gracias.
Gracias, que lo disfrute. José Manuel Beirán, plata en 1984. Su hijo Javi Beirán, campeón del mundo en 2019.
Antes que en Colón, gracias Blas, enseguida regresamos. Los campeones, como hemos escuchado, han estado en la Zarzuela con el rey Felipe VI y también en la Moncloa. Acaba de recibirles, como hemos escuchado, el presidente del gobierno en sonidos. ¿Qué podemos rescatar de esa visita, de esa recepción, Carlos?
Bueno, pues Pedro Sánchez ha querido, por supuesto, como digo, agradecer la felicidad y el baloncesto que han transmitido durante todo este campeonato del mundo los hombres de Sergio Escariolo, y sobre todo ha querido poner en valor, bueno, pues unas palabras de Ricky Rubio, que al presidente del gobierno le hicieron especial ilusión nada más concluir el campeonato del mundo con esa victoria para España.
Y me hizo mucha ilusión ver que, por ejemplo, en Orihuela, había muchos vecinos y vecinas que sabéis que han sufrido la gota fría y también las consecuencias de las inundaciones y de los de las riadas, pues dejar hacer un alto en el camino, dejar la limpieza de sus garajes, de sus viviendas como consecuencia de esas inundaciones, e irse con los amigos y con las amigas a tomarse algo a una cafetería y poder disfrutar del baloncesto. Yo creo que eso que dijiste, Ricky, llegó al corazón de muchísima gente, de muchísimos españoles y españolas, sobre todo de aquellos a los cuales también rendimos este campeonato, que es precisamente a la gente que hoy está sufriendo las consecuencias de la gota fría en determinadas partes de España, ¿no? Bueno, yo solamente quiero daros las gracias. Daros las gracias a los jugadores, al equipo técnico, a Sergio, al extraordinario entrenador que tenemos, a la federación. Gracias, primero, por hacernos disfrutar de un extraordinario deporte que es el baloncesto. Un deporte divertido, y vosotros lo habéis demostrado. Y en segundo lugar, gracias de corazón como presidente del gobierno por llevar los colores de España a lo más alto, al campeonato del mundo. Gracias, campeones.
Pues ese es el discurso del presidente del gobierno. Enseguida vamos a regresar al epicentro de la fiesta, también a la Moncloa, pero para abrir boca otros sonidos, los de Jul, Rudy, Ricky, Mark, Billy y Juancho, todos ellos campeones del mundo.
Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Final. España, campeón del mundo. España, campeón del mundo, el mejor equipo del planeta, un día para la historia. España 95, Argentina 75. La leyenda se agiganta, un equipo para la eternidad, un equipo inolvidable. Sois el orgullo de este país. Gracias por todo. España otra vez, como en 2006. Bendito lejano oriente, campeón del mundo. Just for one day, how we can be heroes.
Fantástico.
Sabíamos que era importante el grupo. Después, como ha ido transcurriendo el torneo, hemos ido a más y se ha demostrado que los momentos importantes han sido cuando se ha visto la mejor selección, y por eso somos, creo que, merecidísimos campeones del mundo.
Hemos trabajado muy duro, hemos sacrificado mucho, ¿no? Podría hablar de cada uno en concreto, y cada uno da muchísimo para el otro, y hoy hemos demostrado, ¿no?, una lección, ya no solo en el deporte, sino creo en la vida en general, y este equipo es de leyenda.
No solo estos 12 jugadores hoy, sino todo el support staff que tenemos, el magnífico cuerpo técnico, todos los compañeros de las ventanas, que creo que eran 29 jugadores más, que han participado y han hecho posible que estemos aquí. Y sobre todo la gente que nos apoya, ¿no? La gente que nos quiere, que no tiene tantas dudas quizá de nosotros, que nos apoya, ganamos o perdamos.
Muchos sueños, ¿no? Y muchas horas de entrenamiento, mucho sacrificio, muchas broncas, muchos momentos en los que no me pude disfrutar con la familia, con los amigos, por estar entrenando, pero mira, somos campeones del mundo, merece la pena todo. Y bueno, dar las gracias a todos los entrenadores, a todos los que han estado detrás, a todos vosotros que estáis en casa. Somos campeones del mundo todos, campeones del mundo.
¡Buah! No puedo estar más feliz. Gracias a todos por seguirnos todos los días, vuestro apoyo incondicional. Toda España está detrás nuestra, esto es parte de vosotros. Esto, las zapatillas de Kobe, no. Esto es vuestro, baby. Gracias a todos.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Y estamos en la fiesta de Colón, ya vemos por la línea interna como un autobús descapotable con la leyenda Gracias Afición va camino de esa plaza donde sigue Carlos Sánchez Blas dándose un baño con la multitud que aguarda la selección. Carlos.
Sí, la verdad que mola mucho. No están poniendo la canción de Callaíta, de Bad Bunny, que sé que te gusta mucho a ti y a Javier Rodríguez, el perreo, ¿no? La que
sobre todo a él.
Sí, no, pero yo la he visto bailar en altas horas de la madrugada en las verbenas de verano. Pero bueno, por hablar de temas más serios, decía Ricky en algún documento sonoro, Rodri, que quería que todo esto inspirara a los aficionados de España. Y yo creo que a un grupito que tengo por aquí, encabezado por Manuel, les ha inspirado porque quieren trabajar en Onda Madrid en un futuro. Manuel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tú con tus colegas, ¿cómo se llaman tus colegas?
Edu, Rodrigo y Dani.
Edu, Rodrigo, Dani y Manuel. Tú has vivido mucho el oro de España.
Sí.
Lo has visto en casa, lo has sufrido.
Lo hemos sufrido, sobre todo, no solo en casa, sino en clase, porque los partidos, sobre todo la semifinal, se jugó en horario de clase, así que lo sufrimos mucho.
No te preocupes, socio, que no le voy a decir nada a tu profesor ni a tu tutor. Esto queda entre tú y yo.
Nos dejaron.
Ah, os dejaron. Pues un tutor fabuloso, entonces. Sí, hay que alimentar la pasión por el básquet. Bueno, que queréis vibrar, ¿no?, con una canasta de España, con una canasta de vuestro equipo, para rememorar lo que ha sido el Campeonato del Mundo o para ver lo que puede pasar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Yo me callo, Plaza de Colón, estamos en directo transmitiendo para Onda Madrid. Adelante, Manuel and Company.
Ahí va Bogdanovic que va a probar de dos. Vaya tapón de Claver. Claver que mueve para Rudy. Rudy que se interna, mueve para Juancho, quedan 3 segundos de posesión. Juancho, Ricky va a probar el triple, tira Ricky, triple.
Bueno, pues yo creo que las
hay cantera,
las han superado, ¿eh?
Hay cantera.
Tenemos a Poblador que el domingo para adentro, ¿no?
No te relajes, Blas.
No, aquí la juventud viene fuerte, ya lo sabes.
Ha estado en la casa Pepo Hernández esta tarde con Nieves Herrero y no podíamos dejar escapar la ocasión de hablar con él de baloncesto, aunque solo sea 5 minutos en un día como hoy. Hola Pepo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Plata europea, oro mundial, hasta ayer el único técnico que tenía un oro mundial con la selección española. No te ha importado, ¿no?, dejar de serlo.
Qué va, ni mucho menos. Son momentos de satisfacción, de alegría, compartir la alegría con los jugadores y con los técnicos que han hecho un trabajo extraordinario. Y sobre todo de satisfacción con el baloncesto, porque el mundo del baloncesto ha trabajado mucho y muy duro durante muchísimos años para que se consigan estos pequeños premios que nos vamos llevando, pequeños o grandes, ya te digo. Pero sí, para mí es muy importante que solamente pues se considere el equipo como una consecuencia del trabajo de mucho tiempo, del legado que han ido dejando los anteriores jugadores que han estado en la selección, generación tras generación, y que sea un verdadero éxito del baloncesto y que, por cierto, sirva para que el baloncesto tenga mucho más futuro, que pasen menos apuros, para que se aproveche, que no solamente sea una selección campeona del mundo, sino un país con estructura de baloncesto y de deporte campeón del mundo, que es distinto.
Cuando dijiste aquello de baloncesto en la Plaza de Castilla, era esto, ¿no?
Es esto, desear sobre todo mucho baloncesto a nuestra sociedad, que por cierto lo ha acogido con una idea extraordinaria, porque no solamente se perciben los éxitos deportivos y técnicos, sino que se percibe de una forma muy especial la educación, la formación, la generosidad de nuestros jugadores, el compromiso que tienen. A mí particularmente me da igual si tienen compromiso con sus amigos, con sus compañeros, con su deporte o con su país, pero compromiso tienen. Por lo tanto, eso es un ejemplo extraordinario para nuestra sociedad, para saber que cuando nos ponemos de acuerdo, cuando vamos todos juntos, trabajamos todos para todos, podemos conseguir cosas impensables.
Ayer, ¿cómo lo viste y sobre todo cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste?
Sí, bueno, lo viví quizá con una cierta tranquilidad, porque la final de los campeonatos del mundo no suelen ser extremadamente competitivas por ese sentido o emocionantes. Sí, las semifinales, como vimos, en la semifinal pues pude ver algún minutito, alguien que por la calle, porque tuve que oficiar una boda también a la misma hora de la semifinal, me iba diciendo, pues vamos 3 arriba o vamos 4 abajo, o vamos tal, no sé qué. Incluso el padre del novio me decía cómo íbamos en la misma ceremonia, y pude ver también por televisión directamente el resultado de esa semifinal, que fue un partido muy duro, muy complicado, porque sabíamos que íbamos a tener que competir contra grandes equipos, pero afortunadamente nuestra experiencia, el legado de nuestros jugadores que han estado antes y que están después, me alegro mucho por Marc Gasol, me alegro mucho por Rudy Fernández porque repiten campeonato, y me alegro mucho por Ricky Fernández, por supuesto por todos, pero por Ricky y Rubio, quería decir, porque él acoge el legado y lo transmite, y entonces lo transmite en forma de juego y lo transmite también en forma de una personalidad extraordinaria que queda en la imagen de todos los ciudadanos.
Es el mejor jugador del torneo y tú casi le viste salir los dientes. El primero que lleva a Ricky a la selección eres tú, ¿no? Creo, antes de los juegos, lo que pasa que luego no vas a los juegos.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Yo, bueno, tuve el placer de comunicarle a Ricky que iba a ir a los juegos, claramente estuve ahí en Barcelona diciéndoselo, y la verdad es que es una sensación muy buena, ¿no? Y uno de los pequeños orgullos que he tenido, y también la espinita clavada de que no he podido entrenar nunca directamente a Ricky, que creo que ha sido uno de los grandísimos jugadores que tenemos actualmente y que es y que lo va a demostrar durante mucho más tiempo.
Y sí que me gustaría detenerme, aunque sea un minuto, en Marc Gasol. Tú lo llevaste también el primero, era el hermano de Pau. Ahora sí, es una bestia parda a nivel planetario.
Sí, creo que se me criticó un poco porque parecía que yo llevaba al hermano de Pau simplemente por el hecho de serlo, ¿no? Y afortunadamente fue un cambio del que me siento orgulloso por lo poquito que pude participar, ¿no? En el darle esa posibilidad de entrar en la selección, él se lo curró de una forma excepcional. Venía un poquito cargado de peso y bueno, su preparación para poder estar en la selección, que no estaba asegurada, fue extraordinaria, y cambió claramente su línea de trabajo, cambió su personalidad con respecto al deporte que practicaba y ha conseguido lo máximo. Es campeón de NBA, es campeón del mundo 2 veces y es un jugador extraordinario valorado como uno de los mejores pivots de toda la historia.
Ha jugado 120 partidos esta temporada, un partido cada 3 días. Tú sabes lo que es eso y lo exigente que es llegar al partido decisivo y también dar el callo, ¿no?
Sí, lo ha hecho siempre y es algo ejemplar. Tenemos que tener en cuenta eso, que los jugadores también han podido descansar satisfactoriamente del deber cumplido, pero sobre todo eso es una exigencia tremenda, y gente como Marc está dispuesto a ofrecerlo, lo ha ofrecido siempre desde la humildad. Si te das cuenta, Marc cada vez hace años, yo creo desde el 2006, está hablando de equipo, equipo, equipo. Y en la NBA no se suele hablar de equipo, se suele hablar de individuos, ¿no? Entonces, él sigue insistiendo y está triunfando hablando de equipo, 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 la importancia que le da él siempre al equipo, siendo él un gran jugador muy importante, pero como lo vemos también muy humilde.
Y hablabas de Rudy, capitanazo. Ajá. 10 medallas, Rudy.
Sí, sí.
10 medallas, Rudy, sí, sí, que sí. Se dice pronto, pero habla de ese momento, ¿no? Del baloncesto ya sostenido.
Sí, ayer tuve la fortuna también de estar, compartir unos minutos con el otro capitán, con Carlos Jiménez, que también lleva un montón de medallas. Rudy es un capitán extraordinario, lo ha hecho muy bien. Creo que ha hecho un trabajo en esta temporada, en esta selección, fantástica, con sus dificultades, que en un momento determinado puede tener física, porque también llevan muchos partidos encima, tanto él como Sergio, etcétera, otros jugadores llevan muchos partidos encima, pero lo ha hecho de una manera espectacular. Cuando se unen las razones, que son las técnicas y las tácticas, cuando se reúnen con las emociones, se pueden conseguir cosas impensables. Vuelvo a insistir en eso.
Y decías al principio, Pepu, que de alguna manera reconocías en esta selección a tu criatura, ¿no? Aquella criatura tuya. Cuando uno ve crecer esa criatura y le ve... de esta manera.
Yo estoy muy satisfecho de poder haber estado por ahí, de haber colaborado algo, ¿no? O sea, eso sí, estoy muy satisfecho. Pero la criatura es la criatura del baloncesto. Y realmente es la criatura, como te he dicho, del legado de los anteriores jugadores. Cuando Alberto Herreros y Alfonso Reyes dieron el relevo a la selección del 80, cuando el 80 está dando el relevo a estos que están en los del 83, a los nuevos jugadores, el espíritu es muy importante. Y es lo que siempre debemos de exigir a la selección, que sean capaces de demostrar su espíritu, su trabajo, su sacrificio, más bien su esfuerzo, ¿no? No me gusta utilizar la palabra sacrificio y sí mucho más la palabra esfuerzo. En ese sentido, son las exigencias que podemos tener con ellos. No podemos exigir siempre metal, no podemos exigir siempre títulos, pero el recibir de vez en cuando algún premio como esto es porque sabemos estar constantemente ahí.
Y hay una cosa más, Pepu, que nos llama la atención, aparte de ese espíritu de esfuerzo que vemos en la cancha. Luego es verdad que es una selección que transmite valores, que es algo que hemos visto también de forma sostenida en el tiempo. Sí. Ayer algún jugador decía eso de queremos ser un equipo inspirador, ¿no?
Sí, sí.
No somos cirujanos, no somos políticos ahora, como es tu caso, pero queremos que esto sirva de algo, ¿no? Que la gente nos vea y se inspire.
A mí me parece esto muy importante. Yo sigo pensando de que cuando a mí me paraban por la calle para decirme que habíamos defendido muy bien la zona, casi me daba igual. Pero cuando me decían que, mire, no me gusta mucho el baloncesto o no sigo el deporte, pero qué bien se han portado sus chicos, Ahí es donde hemos dado en la clave. Ahí es donde hemos dado en la clave. Eso es realmente lo que queda en la sociedad, lo que queda como valor, lo que queda como inspiración para... Y estos jugadores lo están tratando de transmitir. No lo están forzando, porque no lo fuerzan. Es que les sale de naturaleza, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante.
Saber perder, saber ganar, el esfuerzo, todo es importante. Claro que sí, no solo la victoria, estar un punto arriba, un punto abajo, aunque al final eso es lo que queda también para la historia. Estamos hoy muy pendientes de la fiesta de Colón. Tú viviste la de la Plaza de Castilla. Ha pasado ya el tiempo, ha prescrito todo lo que pudo pasar aquella noche. ¿Hay algún recuerdo que tengas de cabecera siempre que echas la vista atrás y pienses en aquellos momentos?
Bueno, siempre fueron momentos muy, muy emocionantes. Para mí, sorpresivos, porque ni siquiera esperaba ese recibimiento en la Plaza de Castilla, ni siquiera esperaba pues que nos subieran a un escenario, ni siquiera esperaba que me dieran un micrófono, ¿no? Y bueno, pues las cosas pasan como pasan, ¿no? Fluidas y con naturalidad.
Pepu, qué placer reencontrarnos contigo y hablar de deporte un ratito, ¿eh? que seguro que es algo que agradeces también, ¿no?
Lo agradezco mucho,
en estos tiempos, ¿no?
Sin ninguna duda.
Para nosotros ha sido un lujo. Muchas gracias.
Encantado.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
El autobús de la selección está llegando a Plaza de España antes de enfilar Gran Vía. Quedan unos minutos todavía para que comparezca ese autobús descapotable en la Plaza de Colón, donde ya espera Carlos Sánchez Blas, rodeado de miles de seguidores de la selección española. Pero antes hablamos también rápidamente de fútbol, que para eso esta semana arranca la Liga de Campeones. Mañana Borussia Dortmund-Barça, Messi vuelve tras 6 semanas y Chelsea-Valencia en plena mascletache. Pasado mañana, turno ya para el Real Madrid y para el Atleti. Carlos Rodríguez, hablamos de fútbol porque no ha habido hoy una buena noticia, ¿no? Siguen cayendo lesionados en el equipo de Zidane.
Sí, así es. El último en cara ha sido Marcelo. Bueno, fue un golpe que se llevó el otro día en el partido contra el Levante. Fue una caída en la primera parte que le generó una lesión cervical, una torsión muy brusca de la zona cervical. Continuó el partido y de hecho completó los 90 minutos y de hecho esta mañana ha entrenado. Lo que pasa es que como las molestias no cesaban, viene a ser, bueno, algo parecido, Rodrigo, podemos decir, a lo que ocurre a lo mejor cuando tienes un accidente de circulación y el dolor y las consecuencias empiezan a notarse quizá al día siguiente o a los 2 días. Pues eso no remitía, ha sido sometido a pruebas y como digo, ha demostrado que tiene una lesión cervical que deja a Marcelo fuera en principio por lo menos 10 días, así que se pierde el partido del miércoles contra el Paris Saint-Germain y se pierde el partidazo del domingo en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla, eso seguro, con lo cual, tú fíjate el panorama, ¿no? El Real Madrid viaja a París el miércoles sin el citado Marcelo, sin Isco, sin Modric, sin Asensio, estos son todos los lesionados, además de 2 sancionados que acumulan sanción de la temporada pasada como son Nacho y Sergio Ramos. Jugará Militao, seguro, en el centro junto a Varane. Jugará Mendy, de lateral zurdo. Y quizá la única buena noticia, Rodri, es que por fin veremos a Eden Hazard de titular.
La BBH, hay ganas de ver esa tripleta atacante con Bale, con Benzema y con Hazard. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Y el Atleti, Rosa Barrancos, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo.
Con Tomás, pero sin Morata.
Efectivamente, hoy han tenido ese primer entrenamiento después de la primera derrota en Liga del sábado. Tomás sí ha podido entrenar con normalidad con el equipo, pero el que no podrá estar seguramente en ese partido del miércoles de Champions es Álvaro Morata, que lleva 2 semanas recuperándose de esa esguince en la rodilla. Hoy se ha conocido el árbitro del partido, será el holandés Danny Makeli. Mañana a las 10:30, último entrenamiento, y por la tarde las ruedas de prensa en la previa del partido.
Gracias, Rosa. Semana de Champions, semana para ponerse de tiros largos. Alberto López Frau, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
París Saint-Germain y Juventus, que son equipos de cuartos de final, de semifinales, no para iniciar una Liga de Campeones, pero es verdad que llegan bastante disminuidos, ¿no?, por las bajas.
Sí, el PSG tiene bajas importantísimas de cara al partido ante el Madrid. Ha habido comunicado oficial, además, del club esta tarde confirmándolas. Si quieres te las cuento, Rodri. Las más importantes, por supuesto, Neymar por sanción, Kylian Mbappé y Edinson Cavani, que finalmente no llega por lesión. Además, Julian Draxler, el mediapunta alemán, está lesionado. Thilo Kehrer, que puede jugar de central o lateral, también alemán, lesionado. Y Dagba, el lateral derecho, que ha caído también este fin de semana. Son muchas bajas y muy importantes las que tiene el PSG de cara al partido del miércoles en París ante el Real Madrid.
A lo mejor hasta vemos a 3 futbolistas españoles, ¿no? A Bernat, Ander Herrera y a Sarabia.
Sí, es muy posible. Yo, si quieres, me voy a atrever con un 11, con Keylor Navas en la puerta, y línea de 4 atrás, que es como está jugando Tuchel últimamente, con Meunier, el belga, en lateral derecho, Thiago Silva y Marquinhos, pareja de centrales, y mi duda es Bernat o Diallo en el lateral izquierdo, pero es muy posible que juegue Juan Bernat. Por delante, doble pivote, así está jugando este año, con Gueye, futbolista muy físico que trabaja muchísimo, ese jugador que no tenía el Paris Saint-Germain estas últimas temporadas. A su lado, probablemente, Berratti, un poquito por delante, Ander Herrera, con Sarabia, Icardi y Di María arriba. Tengo duda entre Icardi y Choupo-Moting. Hay mucha diferencia de calidad, pero Choupo-Moting es un jugador que le gusta mucho a Tuchel. Icardi todavía no ha entrado bien en la dinámica del equipo. Y has visto que, pese a las bajas, es un 11 de garantías.
Eso el Paris Saint-Germain. La Juventus ya no es la Juventus de Allegri, es la Juventus de Sarri. Y no es el líder del calcio, y eso ya es noticia, ¿no?
Exactamente, empató a 0 en el Artemio Franchi ante la Fiore en un partido discreto y además en el que cayeron lesionados 3 jugadores importantes, Rodri. Nada más comenzar el partido se lesionó Douglas Costa, minuto 8, tuvo que entrar Bernardeschi por él. Al filo del descanso, y esta es la lesión más importante, cayó Miralem Pjanić, tuvo que entrar Rodrigo Bentancur, el uruguayo, que es un buen jugador en el centro campo, pero no es lo mismo que Pjanić. Y en la segunda parte se lesionó Danilo y entró Cuadrado, el colombiano. Si a eso añadimos que Sarri todavía no le ha cogido el pulso al equipo, además fue el primer partido que podía dirigir en Liga desde el banquillo, ha superado una neumonía, fue el primer partido en el que se sentó en el banquillo y vimos una Juve que se atascó muchísimo, intentó salir jugando de atrás pero perdió muchísimos balones, De Ligt no está muy asentado todavía, a Cristiano le está costando ver puerta, no llega en su mejor momento la Juve al partido con el Atlético de Madrid.
¿Y qué pasa con Dybala, que al final no se fue, pero es como si no se hubiera quedado?
Exactamente, fíjate que con las lesiones que hubo, pues no entró tampoco en la segunda parte. Tampoco está contando mucho a Rabiot, el francés, que como interior es un jugador que a mí me gusta mucho. Y hay que recordar que en la Champions, y eso ha traído mucha polémica, de momento, para esta primera fase de grupos no están inscritos ni Emre Can ni el croata Mandzukic, que son 2 bajas más, en este caso voluntarias, porque no les ha inscrito la Juve para jugar la fase de grupos, pero me parece que son 2 bajas también significativas.
Y ahora tu momento más temido, que es la mini porra del partido de las 9, todo queda grabado para tu escarnio posterior.
Yo pensaba que esta temporada, joder, ya me ibas a librar.
No. Seguimos queriendo hacerte sufrir, ¿eh? es una cosa que nos puede. A ver, ¿pasan los 4 españoles a octavos?
Sí.
Madrid y Atleti, ¿como primeros o como segundos?
Esta es de nota, ¿eh? El Madrid como primero y el Atleti como segundo.
Venga, va. ¿A quién ves levantando la orejona en Estambul?
Bueno. Bueno, que sepan los oyentes que esto ni me lo habías dicho, ¿eh?
No, claro, esto tiene que ser a traición.
No, es una broma. ¿A quién veo? Pues veía a la Juventus en verano, pero me estoy desinflando un poquito, pero bueno, voy a mantener a la Juventus.
Equipo revelación.
Bueno, a mí hay dos equipos que tengo muchas ganas de ver en esta Liga de Campeones. Ya que me haces mojarme, te voy a dar dos, ¿vale?
Venga, perfecto.
El Nápoles de Ancelotti, que yo creo que va a ser un equipo que va a dar mucho que hablar en esta Liga de Campeones, aunque sea un clásico ya de la Champions las últimas temporadas. Y tengo muchas ganas también de ver al Inter de Antonio Conte.
¿Mejor jugador?
Bueno, si te digo la Juve campeón, pues me tengo que mojar y el mejor jugador te voy a decir Cristiano Ronaldo.
CR7. El fiasco, ese equipo que no cumple ninguna expectativa.
Bueno, al año pasado, teniendo en cuenta que fue semifinalista, creo que el Ajax no va a poder estar al nivel, ni muchísimo menos que estuvo la temporada pasada.
Así que pasan los cuatro españoles, Real Madrid primero, Atleti segundo, la Juve campeona, Nápoles-Inter, se nota que te gusta el calcio, ¿eh? Equipos en revelación, mejor jugador CR7, el fiasco el Ajax, y luego tenemos el jueves también la Liga Europa. ¿Qué te dice el Getafe Trabzonspor?
Bueno, me dice que el Trabzonspor no llega en su mejor momento, todavía no ha ganado, es cierto que no ha perdido en Liga Turca, está octavo. Es un equipo que se ha reforzado con jugadores que conocemos en la Liga Española. Está José Sosa, el ex del Atlético de Madrid. Probablemente el jugador más mediático que tiene ahora mismo es Daniel Sturridge, el ex del Liverpool, que no fue titular el otro día en el empate a dos ante el Gelbilkri en la jornada de la Liga Turca. Arriba suele jugar Sorloth, que es un noruego, un gigantón, un delantero centro que la baja de espaldas, que descarga los costados. En el centro del campo está Obi Mikel, el nigeriano, el ex jugador del Chelsea. Pero es un equipo, si el Getafe está bien, lo que pasa es que el Getafe no está bien, Rodri. No ha comenzado bien la liga y el equipo de Bordalás no es el que terminó el pasado campeonato. Pero le puede competir. No obstante, le ha tocado un grupo complicado, porque además está el Krasnodar y el Basilea, y es un grupo en el que ya sabemos que en la Europa League, la fase de grupos, hay que ver los entrenadores con qué equipos van, porque vamos a ver si dan prioridad a la Liga o dan prioridad a la Europa League, que eso es muy importante en fase de grupos de cara a la competitividad, pero no es un grupo fácil. Pero en concreto, el partido ante el Trabzonspor, yo soy optimista, yo creo que el Getafe le puede plantar cara al Trabzonspor.
Si no te he pillado con el Trabzonspor, creo que ya no te voy a pillar en toda la temporada, ¿eh? Gracias por ilustrarnos, Alberto, por prestarte a poder quedar en evidencia dentro de unos meses. Te mando un abrazo grande y te deseo buena semana, ¿eh?
Otro muy fuerte, Rodri, gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Madrid a la carrera, que de eso se trata, de correr, y si es por un buen motivo, mucho mejor. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Dos corredores madrileños, Guillermo Quintanilla y Tito Veloscoín, van a correr el próximo sábado la décima edición de los 100K Madrid-Segovia por el Camino de Santiago, con un propósito solidario. Será a partir de su proyecto Correr Conciencia, y para recaudar fondos han sumado, además de voluntad y esfuerzo, bastante imaginación a su iniciativa. Descubrimos los detalles con un par, con uno del par, queremos decir, que afronta este reto, con Guillermo Quintanilla.
Así que tenemos aquí al 50% de Correr Conciencia. Hola, Guillermo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Correr Conciencia, ¿qué es eso?
Pues mira, Correr Conciencia es un proyecto que ha surgido este verano, gracias sobre todo a Tito Velascoain, mi compañero de fatigas. Y bueno, pues se trata de recaudar dinero para luchar contra el cáncer, y todo va a favor de la cátedra Doctores Galera y Requena de la Universidad de Granada, para luchar contra las células madre cancerígenas. Y bueno, entonces tenemos una pequeña porra, hemos hecho una porra en la que hemos conseguido varios regalos, pues alrededor de 8 o 10 premios para el ganador. Y para participar es muy sencillo, hay que apuntarse en la página web, que es correrconciencia.com, y allí hay una opción que pone apostar, apuestas por el tiempo que crees que vamos a tardar sin pasarte, esto es como lo del precio justo, sin pasarte, y si ganas, solo un ganador se llevará todos los premios que hay.
¿Todos los premios? ¿Que son premios como cuáles, por ejemplo?
Pues mira, una tarjeta de Amazon de 500 euros, una tarjeta de regalo del Corte Inglés de 200 euros, una marca de ropa deportiva de montaña, pues ha hecho un regalo de 200 euros en material deportivo, un tatuador de aquí de Madrid, un regalo, un tatuaje, una sesión de tatuaje de 3 horas valorado en alrededor de 300 euros... un masaje fisioterapeuta. En Málaga, una sesión de maquillaje para mujeres y tal. Y bueno, para muchos y muy variados. Muchos y un libro firmado por el escritor, se llama Carlos Llano. Muchos y muy variados.
Es como el escaparate del precio justo. O sea, lo
por eso no hay
así,
que pasarse. Por eso hay que pasarse, claro. Efectivamente.
El tiempo justo, ¿no?
El
sería
tiempo justo. El tiempo justo. Eso es. Si te pasas un segundo, has perdido.
¿Y por qué habéis elegido ese proyecto en concreto para donar el dinero?
Pues mira, porque por eso te decía que Tito, que es el sobre todo el mayor creador de esto, él había trabajado con ellos en Málaga, en algún proyecto, y le pareció muy buena idea lo de continuar. Ellos han hecho otro proyecto que era Comer Conciencia, y entonces nosotros, sobre todo él, propuso el hacer Correr Conciencia. Y a raíz de aquello hemos continuado la labor de los anteriores, que era Comer Conciencia.
Uh-huh. A mí me gustaría saber, Guillermo, si es vuestra primera iniciativa con Correr Conciencia y si tenéis planificada alguna más.
Pues sí, es la primera iniciativa, y tenemos planificada pues varias más. No tenemos todavía ninguna cerrada en concreto, pero sí hemos visto que esto a la gente le gusta y le ilusiona, y en el tiempo que llevamos con el proyecto, que debemos llevar como alrededor de 2 o 3 semanas así en redes sociales y demás, pues la gente está participando, y queremos convertirlo en una asociación y hacer un par de carreras o 3 al año. Pues carreras, ya no tiene por qué ser una carrera esta de 100 kilómetros, sino un maratón o un triatlón, o ir dándole una vuelta a esto, y cada año, cada 6 meses, hacer un par de carreras.
Guillermo, danos alguna pista para la puja del tiempo justo. ¿Hay precedentes de marcas vuestras en la distancia? ¿Qué podemos soplar más o menos para quien esté oyéndolo?
Pues mira, esta pregunta que me la hace mucha gente es complicada, porque la idea es ir los dos juntos. ¿Sabes? Toda la carrera, intentar ir los dos juntos, y entonces pues no sabemos realmente el tiempo que vamos a tardar. Él, Tito, ha corrido una carrera de 100 kilómetros, hizo los 101 de Ronda hace un par de años o tres, e hizo 22 horas. Aquí el máximo es 21. Yo he hecho una de 65 e hice 11 horas menos cuarto. Pero tienen más de nivel que esta carrera, entonces no sabría decirte realmente el tiempo. Mira, el que ganó el año pasado, que lo hizo 9 horas y media. De ahí para arriba.
Vamos a seguir dando pistas para que la gente se anime. Madrid-Segovia son 100 kilómetros, mucho desnivel, ¿no? Porque hay que atravesar la Sierra del Guadarrama.
Efectivamente.
Seguís el camino de Santiago. O sea, Madrid-Manzanares el Real, Cercedilla.
Efectivamente.
La Fuenfría.
Efectivamente.
¿No? Y luego bajáis ya
hacia Segovia.
¿Por Balsaín o por el camino paralelo?
Creo que es por el camino paralelo.
Por el camino paralelo.
Sí.
O sea, un desnivel importante.
Sí, tiene,
¿no?,
cerca de 2,000 y pico metros de desnivel positivo.
No sé si eso vale para la pista o no, pero sí. Bueno, son más de 2,000.
Y sobre todo, perdona, en la última parte de la carrera, donde se acumula más desnivel. La primera parte es más corrible, digámoslo así, y la segunda, que ya está más cansado, donde se acumula más desnivel, porque subes un poquito de la barranca, ahí en Navacerrada. Uh-huh. Y luego lo que tú has comentado de la subida a la Fuenfría.
¿Se os hace de noche o no?
Pues mira, empezamos a las 5 de la mañana.
¿Salís de noche?
Salimos de noche. De hecho, cuando alguno vuelva a casa de marcha, se cruzará con nosotros. Y dan 21 horas, bueno, pues posiblemente lleguemos de noche. Ahí estamos dando pistas, ¿no? Posiblemente lleguemos de noche.
Pasa que de noche será más peligroso porque puedes pisar peor, a lo mejor no ves bien el terreno,
sí.
O se te cruza un animal, ¿no? Bajando por el monte te puede pasar de todo.
Efectivamente. Los ritmos son más bajos también porque, bueno, la visión que tienes es menor, corres con frontal y el radio que tienes de visión es menor que corriendo con luz, o sea que es más complicadete. Y, bueno, pues como está la sierra ahora de animales... Uh-huh. Que tenemos mucho jabalí y mucha cabra, pues bueno, pues no te extraña que te puedas cruzar con algún animal, por ahí tengas que cederle el paso.
Y llegáis al acueducto de Segovia, que tiene que ser una pasada, llegar al acueducto de Segovia y acabar allí una carrera como esta. Para hacer este tipo de barbaridades habéis tenido que correr mucho, ¿no, Tito y tú?
Pues sí, estos últimos meses, sobre todo el mes de verano, que es complicado, pues porque siempre están las vacaciones y tal, es complicado entrenar, pero bueno, oye, hay que sacar ratos de cualquier sitio y hacer tiradas largas para acostumbrar al cuerpo a ello, a estar muchas horas en movimiento.
Bueno, pues os deseamos, ¿se pasa bien corriendo esto o es solo sufrir?
Se pasa bien, nosotros tenemos idea de disfrutar, o sea, sabemos que yo sé que voy a sufrir, no sé si Tito está consciente como yo, pero vamos a sufrir, pero también queremos disfrutarlo, es algo que queremos disfrutarlo, sí.
Pues os deseamos que lo paséis muy bien y que recaudéis mucho dinero. La gente dice que se está animando, ¿no?
Sí, que está funcionando.
Y que va bien la cosa.
Sí, quedan 5 días, hasta el viernes a última hora, o sea que a pegar un empujón ahí fuerte.
Venga, pues que sirva esta entrevista para eso. Guillermo, gracias por la visita.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Tendremos más fiesta, volvemos a la Plaza de Colón, que hasta ahora está en ebullición, esperando a nuestros campeones del mundo, que según las señales de la línea interna creo que están en Banco de España, en la Plaza de Cibeles, ya muy cerquita de Colón. Blas, ¿cómo está la cosa por ahí?
Nada, no queda nada, la gente lo sabe, si están ahí ya es cuestión de bordear la Plaza de Cibeles, subir Recoletos y llegar hasta la Plaza de Colón. Me es difícil calcular la gente que hay aquí, pero yo creo que varios miles de personas ya ocupando toda la plaza, a lo mejor 5.000 personas, con un escenario montado, preparado para recibir a los jugadores, con el speaker habitual de Movistar Estudiantes, que ha estado ensayando. Y bueno, veo movimiento de empleados de seguridad, de gente controlando la situación, porque queda muy poquito para que ese autobús descapotable llegue aquí a la Plaza de Colón para celebrar el título de campeones del mundo. Y bueno, aquí la gente esperando con la camiseta de España, con la bandera del equipo nacional. Muy buenas, ¿cómo te llamas?
Carol, Lucía, Nerea.
Tres chicas que vienen a ver a España campeona del mundo. ¿Visteis el partido de ayer? Se pasó, iba a decir que se pasó muy mal, se pasó demasiado bien, ningún sufrimiento, ¿no?
No he entendido.
No, que digo, que no sufriste nada ayer en la final porque la final fue muy cómoda, ¿no?
Sí, se veía que íbamos a ganar.
¿A qué jugador le vais a gritar más? ¿Cuál es tu jugador favorito?
A Ricky Rubio.
¿Sí? ¿Por qué?
Oh, porque lo hace genial.
¿Y también por la barba y por el moño, que está de moda o no?
Vale, también.
Bueno, vosotras en 2006, ¿cuántos años teníais?
Uno.
Un añito, ¿no? ¿No os acordáis del último campeonato del mundo?
No.
Pues os lo digo yo, aquí hace 13 años y 13 días, curiosamente, se celebró el Mundial. Yo os aconsejo a las tres que lo disfrutéis. Espero que veáis otro, pero a lo mejor esto no se repite. Así que a gritar fuerte y animar, ¿de acuerdo?
Hemos venido a disfrutar. Gracias. Claro.
Bueno, Rodri, pues aquí estamos con el chiquilla de fondo, como si fuera la verbena. Evidentemente una fiesta popular, que es lo que es. Aquí con los familiares ya casi intentando paliar la emoción y los nervios porque están a punto de llegar. Y hay que decir que la mayoría de familiares todavía no han visto a los jugadores que han venido directamente de Pekín, recibimiento en Zarzuela y en Moncloa, y todavía, por ejemplo, Esteban Rubio, que esta mañana hablábamos con él en el partido de la una, no le ha podido pegar un abrazo a su hijo Ricky.
Bueno, ya están cerca, ¿eh? Está el autobús negociando ese giro por la Plaza de Cibeles, la copa presidiendo el autobús descapotable, algunos jugadores tomándose una cervecita tranquilamente y disfrutando de la noche, que es una noche otra vez casi casi veraniega, y seguro que eso también ha ayudado a que la Plaza de Colón presente el aspecto que ahora vemos también por las imágenes de la línea interna. Vamos a escuchar a alguno de los jugadores de Sergio Escariolo en ese autobús descapotable, por ejemplo, el madridista Sergio Llull, uno de los más activos en la cubierta del autobús.
Bueno, nunca te esperas tanto cariño, ¿no?, por parte de la gente. Estamos alucinando. Creo que lo que hemos hecho es muy grande y hoy nos estamos dando cuenta, ¿no?, porque toda la gente ha salido a la calle a animarnos. Sí, la verdad es que sí, era una espinita que tenía clavada junto con Ricky y con Víctor. Y bueno, ya que la hemos ganado, pues hemos ganado la dorada, ¿no? Bien, bien, como toca, ¿no? Cuando ganas un mundial hay que celebrarlo, no se gana todos los días y hoy vamos a seguir.
Celebrar un título por la Gran Vía está muy bien, pero claro, cuando mides más de 2 metros y hay semáforos, pues hay que ir con cuidado. Eso lo sabe Billy Hernán Gómez.
Bueno, la verdad que cada 10 metros tenemos que ir agachando la cabeza, pero bueno, a ser altos tenemos este problema. Yo creo que a partir de un rato vamos a ir rompiendo los semáforos, pero bueno, que muy contentos. La gente está por todas las calles, miles de personas y bueno, increíble, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Nos hemos tenido que poner todos sentados en el suelo, literalmente, porque el túnel era muy bajito y claro, nos estamos acostumbrados a ir en autobús descapotable, lo malo de ser alto, pero bueno, ha sido experiencia única también y nada, mirar a toda la gente, es algo increíble, algo increíble.
Ya está el seleccionador Sergio Escariolo en directo en 4, podemos escuchar.
Pero yo creo que nos lo hemos merecido y que cualquier... cada posesión, cada partido realmente nos lo hemos sudado y estoy muy contento por ello porque han dado una clase cada día de competitividad, de deportividad, de espíritu de sacrificio, de capacidad de aguantar y se lo merecen.
A uno le pone la piel de gallina, le emociona ver toda esta gente que estamos viendo aquí, que va corriendo detrás del autobús, persiguiéndoos porque quiere estar con vosotros en este momento.
Sí, es súper bonito, es lo mejor de la... Al fin y al cabo, la victoria en sí es un momento que termina, ¿no? Pero con compartirlo con la gente, primero con el equipo obviamente y luego con todos los aficionados, es fantástico. Me ha pasado dos veces este año, es una coincidencia no rara, no única, ¿no? Y la verdad que me siento muy afortunado.
Y Sergio, te pregunto, ¿es mucha la gente que dice si hay algún gran artífice de esto que se ha conseguido? Con lo que tú decías, el equipo no tiene tanto talento como en otros años. Es Sergio Scariolo y su equipo. Me contaban que para analizar cómo iba a ser esa defensa de Escola, estuvisteis 4 horas y 25 minutos viendo vídeos para prepararla.
¿Solo 4 horas? No, yo sí. Mi papel es el de siempre, desde el 2009 a hoy yo creo que no ha cambiado. Es de intentar buscar la forma mejor para que estos jugadores se complementen. Primero formen un equipo, luego que compitan según un sistema que pueda adaptarse a sus características, luego preparar los partidos, luego tomar la decisión. Es decir, no veo en absoluto nada diferente este año. No me siento, agradezco, pero no me siento para nada así. Creo que realmente los protagonistas siempre son ellos.
Sergio Scariolo, el seleccionador campeón del mundo. Tú conoces bien, Blas, a todos los jugadores, a los integrantes de la selección. Me quedo con la imagen de Ricky, el mejor del torneo, el más reflexivo, en un rincón del autobús. Creo que contemplando la fiesta como si lo hiciera por primera y por última vez, disfrutando del momento.
Maravilloso, un tipo sabio, porque lo que se disfruta ya no vuelve, y más allá de cámaras, más allá de fotografías y más allá de momentos, uno lo tiene que guardar siempre en la retina y en el cerebro. Rodri, aquí el sonido es el de la ansiedad, deseando que llegue el equipo nacional español. Madrid está de fiesta, Colón está de fiesta, España está de fiesta, campeones del mundo 2019, a lo mejor ya no lo volvemos a ver.
La fiesta sigue, nosotros nos vamos, ahora Félix Madero y el enfoque, adiós.